Saludamos a don Carlos Palacino. Él es, para muchos de los oyentes, de los colombianos, pues el responsable de SaludCop. La Fiscalía General de la Nación, a la llegada del nuevo fiscal, ha revivido el tema y le ha citado ya a declarar. Señor Palacino, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
No hay que agradecer. Aquí estaré atento a todas las inquietudes que ustedes quieran plantearme.
Pasaron 4 años de la fiscalía anterior, señor Palacino. La señora Contralora, que hizo la denuncia del gravísimo hueco que representó para el sector salud de SaludCop. La señora Contralora perdió su cargo por haberse metido con SaludCop. La sacó corriendo el fiscal general de la Nación. Ahora se acaba la fiscalía anterior y en solo 2 meses, 2 meses, el nuevo fiscal general de la Nación ya lo está llamando. ¿Cambia su suerte en la fiscalía, señor Palacino?
Pues sinceramente no creo, porque pues la investigación durante la gestión del anterior fiscal me parece que fue intensa y yo tuve que ir en muchas ocasiones a atender requerimientos de la misma fiscalía, y sé que fueron muchas las personas, instituciones, investigaciones de toda naturaleza que se han venido haciendo sobre el tema de salud, si realmente hubo desvíos y todo, hasta el último detalle han investigado realmente, y pues como tenemos la absoluta certeza de una actuación transparente, pues seguiremos atendiendo cualquier llamado, sea la gestión del fiscal que sea, porque tenemos la absoluta claridad de lo actuado y que no hubo un solo peso de desviación.
Y si hay tanta claridad de lo actuado, señor Palacino, a pesar de que durante tantos años de la Fiscalía de Eduardo Montealegre pues no hubo resultados en torno a la investigación de SaludCop, cuéntenos, para quienes de pronto no sabemos y no estamos al tanto, ¿por qué está usted en Estados Unidos y no en Colombia?
Pues realmente tú comprenderás que la situación es bastante incómoda, no solamente para mí, sino para mi familia, porque hemos sido metidos en un carrusel, digámoslo así, de información que ha vapuleado pues la imagen nuestra, y por supuesto eso afecta socialmente a todos los miembros de mi familia. Es un acto pues apenas natural para protegerlos a ellos, que no tienen por qué pagar las consecuencias de todos estos hechos que han ocurrido alrededor de SaludCop.
Pero, señor Palacino, y entonces, si usted dice que no hubo desviación de dinero, si usted dice que esto no es verdad, ¿por qué se termina reventando la EPS que usted dirigía?
Bien, ese es un tema que realmente no me correspondía a mí explicar, porque mientras mi gestión, los indicadores de la entidad fueron excelentes. O sea, si ustedes verifican las cifras de la entidad comparada con las demás EPS, con informes de ASEMI, de la Asociación de EPS, van a ver que nuestros indicadores sobresalían de los demás. O sea, había muy buen manejo del recurso económico. No solamente eso, sino que además el servicio de salud que nosotros prestamos era excelente. Las clínicas se mantenían en excelentes condiciones. Le pagábamos oportunamente a todos los médicos. Le pagábamos oportunamente a todos los prestadores de servicios. Se entregaban los medicamentos con oportunidad. Se hacían las cirugías con oportunidad. Tanto así que hay un informe muy reciente, muy pocos meses antes de la intervención, de la misma superintendencia, que destaca la calidad de los servicios de la institución. Entonces, pues yo creo que eso habla por sí mismo. Los costos y los gastos eran equilibrados, tanto que se generaron excedentes. Posteriormente, pues,
sin embargo,
generaron una serie de decisiones que fueron gradualmente, en mi opinión, deteriorando la relación de costos de ingresos frente a los costos de operación de la EPS, y eso pues en mi opinión lleva a la situación que hoy están administrando, y que seguramente por eso se motivó la liquidación de la entidad. Pero no es de mi gestión, realmente yo no tendría por qué responder por esa situación.
Sí, Sin embargo, doctor Palacino, se dice que cuando usted estaba en la cabeza de Salucop, se habla de 8.000 cheques sin entregar girados a beneficiarios por 271.000 millones de pesos, de los cuales 260.000 millones están relacionados con la prestación de servicios de salud. Y además, según un estudio hecho por el senador Robledo, se habla de que mientras las EPS del momento gastaron en medicamentos 36.324 pesos por afiliado en el año 2009, las tres EPS de Salud COP se gastaron 207.700 pesos por afiliado, es decir, digamos, una cetamina fue pagado por su EPS, era un 87% más caro. ¿Cómo se explican estas cifras?
Esas cifras no son verdaderas. Nosotros teníamos los costos de medicamentos más bajos, además porque hicimos ejercicios administrativos para lograr reducir el costo de los medicamentos. Y todas esas decisiones y acciones fueron las que precisamente llevaron a que la EPS fuera rentable, lo que hoy en día no es para la mayoría de las EPS del sector, porque hay una crisis bastante compleja. Y el tema de los cheques realmente, primero, ni incide en la caja, ni incide en el servicio, ni incide en el costo de los medicamentos, ni incide en el costo de los servicios, ni nada. Eso es un mero acto administrativo de emitir unos cheques para ser entregados posteriormente, pero no tienen nada que ver, digamos, con el resultado. Entonces, pues, esa es la realidad. Y yo quisiera, pues, comentar esto. Mire, los balances nuestros, las informaciones financieras nuestras eran absolutamente verídicas. Tanto así que con posterior a la intervención se pretendió decir que los balances del año 2010 y los que se alcanzaron a generar en el primer trimestre del 2011 no eran reales. Y se insinuaron unos ajustes que había que hacer. Y quisiera manifestarles que sobre ese particular, la misma Superintendencia Nacional de Salud se manifestó ante el Tribunal de Cundinamarca para hacerle claridad que en ningún momento, y esta es una comunicación de la Superintendencia de apenas diciembre 11 del 2015, o sea, hace menos de 10 meses, en la que le dice que en un principio le mandaron la información pidiéndole ajustar los balances, pero que pues finalmente nunca no venían firmados por contador ni por revisor fiscal, ni, y además de eso que nunca mandaron soportes ni comprobantes contables ni una justificación de esos cambios que estaban pidiendo. Por lo tanto, la Superintendencia deja claro que nunca autorizó modificar los balances del año 2010 y posterior, y el posterior del primer trimestre del 2011. O sea que esos son los balances reales y de dignos de la institución. Y adicionalmente a eso, dentro de la única glosa que generaba, digamos, como un efecto en el patrimonio de la entidad, que para la época era de casi 600.000 millones de pesos, tenía el patrimonio positivo la entidad. Para esa época, entonces se decía que había que constituir una provisión sobre los recobros al Fosiga, que el Fosiga no había pagado y tenía más de un año. Y resulta, pues, que ese ajuste no se podía hacer porque la misma Superintendencia había ordenado, mediante la circular 074, no hacer esa provisión por unas instrucciones que había recibido de la misma Corte Constitucional. Entonces, pues realmente los balances son absolutamente confiables y nos deja demostrar que la gestión nuestra fue eficiente en la EPS y que lo que haya podido ocurrir después de la intervención hacia acá no es responsabilidad absolutamente de los administradores de nuestra época.
Señor Palacino, entonces, por lo que le entendemos, usted es una víctima de una desinformación que le dieron a la señora Contralora, o es usted un perseguido, o todo esto que ha pasado con el informe de la Contraloría y su enfrentamiento con el fiscal que le terminó costando el puesto, ¿todo eso que nos contó la Contralora es un invento?
Pues mira, yo me atrevo a afirmar, ya con conocimiento de todos los documentos que hemos evaluado, que hubo personas inescrupulosas que trabajaron en un comienzo en la superintendencia y después trabajaron con la Contralora Sandra Moreno, que produjeron informes de supuestos desvíos amañados sobre informes contables que no eran los legales ni los verídicos. Esos informes hoy están completamente desvirtuados de nuestra parte, no solamente en la Fiscalía, sino también en el Tribunal. Por eso nosotros hemos puesto todo tipo de demandas, hasta penales. Y a la Contralora Sandra Morelli se le esgrimieron esos mismos argumentos, pero todos fueron ignorados. En ese supuesto desvío, ignoraron las normas del sistema de seguridad social en salud, ignoraron los decretos reglamentarios, la ley 100 y sus decretos reglamentarios, ignoraron las circulares de la superintendencia, todo como si no existiera norma más que un criterio, un mimo de la Contraloría General de la República, que además contradecía conceptos expresamente escritos por la misma Contraloría en periodos anteriores. Pero además de todo esto, estos informes, digamos, fueron los que generaron como un desconcierto total y engañaron a todo el mundo. En mi opinión, engañaron al gobierno, al ministerio, a la misma presidencia, porque esos informes contables no tienen nada que ver con la realidad. No hay un solo peso de desvío. Los estudios del flujo de caja existen. Hay cuatro de entidades muy serias, dos que ni siquiera fueron contratados por nosotros, sino por los interventores. Una de una firma Howard, y otra de un eminente personaje de la vida nacional, el doctor Augusto Acosta. Sobre esos dos estudios, nosotros nos permitimos demostrar que no hubo ningún desvío. Pero en esos estudios también está claramente demostrada la forma como el fallo de la Contraloría vapuleó las normas contables y vapuleó todo el sistema jurídico del país. Ignoró el concepto de EBITDA, ignoró la legislación cooperativa. Todo eso está expuesto en nuestros argumentos. Pero yo le doy unas cifras, pues, por ejemplo, sencillas. La entidad recibió durante el periodo, digamos, como del 98 hasta el 2010, que es el periodo que se cuestiona, 11.6 billones de pesos de lo que se denomina recursos parafiscales. Y pagó en servicios de salud y en gastos de administración, incluimos solamente los admisibles, ni siquiera hemos excluido los que la Contraloría glosa porque dice que no se podían hacer con recursos parafiscales. Quitemos eso. Y aún así los gastos administrativos y los gastos de salud suman 1.9 billones. Es decir, tuvimos
señor
que
Palacino,
de recursos
pero,
propios
pero, sí, pero, casi
300 mil millones de pesos.
Señor Palacino, pero es que uno escucha estas cifras y por supuesto puede dejarse deslumbrar por las mismas. Pero usted, ¿cómo puede decir que no existió desviación de recursos de la salud, que recordemos son unos recursos sagrados y que no se pueden invertir en nada distinto a la salud, cuando, por ejemplo, plata de Salud Cop terminó invertida en el Hotel Resort Villa Valeria en Villavicencio, con los campos de golf más espectaculares del país? ¿Eso a usted no le parece un desvío de dinero de la salud? ¿O a usted no le parece desvío de dinero de la salud coger plata de la salud y llevarla a un equipo de fútbol? ¿Eso no son desvíos de plata que debería invertirse en medicamentos, tratamientos, cirugías, pagarle a médicos y enfermeras y no en pagar inversiones en un resort o en un equipo de fútbol?
Discúlpeme, pero si usted tiene la oportunidad de mirar todas las investigaciones que me han hecho a mí o a cualquier otra persona vinculada con la Administración de Salud, no existe ninguna frase que haga referencia a que nosotros utilizamos los recursos de la EPS para inversiones privadas. Puede verificarlo en la Contraloría, puede verificarlo en la Fiscalía. De manera que es muy importante dejar eso en claro, porque ese es otro, digamos, como caballito de batalla con lo que me han golpeado mucho la imagen, pero la verdad es que ahí están los pronunciamientos de los organismos de vigilancia y control sobre el particular, y esos informes hablan por sí mismos.
Señor Palacino, escuchándolo y en conclusión, lo que uno puede entender de las respuestas que usted ha dado es que la EPS estaba funcionando muy bien, mucho mejor de lo que funcionó durante la intervención del Estado, y que realmente esa intervención lo que llevó fue a la liquidación de la empresa. Esto indicaría, o lo que me llevaría a pensar, usted confírmeme si no es así, que usted tendría en caso dado la intención de demandar al Estado por esa intervención y esa liquidación. Ya sabemos que en algún momento, en el 2013, lo hizo por cuenta de los dineros que dejó de recibir por cuenta de su salario. ¿Pero eso está dentro de sus planes?
Realmente las demandas están todas puestas, en todo sentido. Está demandada la intervención, está demandado mi despido como presidente ejecutivo de Saludcop, está demandado el fallo de la Procuraduría, que también fue un fallo sin pruebas de ninguna naturaleza, está demandado el fallo de la Procuraduría, y ahí tenemos demandas penales también, por considerar que hay actos de carácter penal en toda esta actuación.
Señor Palacino, ¿pero cómo se explica que entre sus afiliados se encontraban pacientes fantasmas? Por ejemplo, el señor Migración Migrante, que tenía 24 años y de él dependían, a pesar de tener 24 años, de él dependían 15 personas. ¿Cómo se explican esas irregularidades?
Mira, eso es un tema de por allá del año 2002, que fue perfectamente explicado y fue motivo de una investigación y un estudio de no solamente de la Fiscalía, sino también de la Procuraduría y de la Contraloría. Sobre ese particular, los tres organismos se pronunciaron y se abstuvieron de hacer imputaciones porque no encontraron que se estuviesen cometiendo actos de ninguna naturaleza con eso. Hasta donde yo recuerdo, ese era un ejercicio que hacían los ingenieros para probar si ciertos cruces de la base, de la información de la base de datos funcionaba o no. Pero nada tiene que ver con intenciones perversas o cosas de esa naturaleza de ir a digamos, presentar informaciones o cobros indebidos. Eso no, nunca ha ocurrido ni ocurrió en Saludcop.
Doctor Palacino, yo quiero pasar a el siguiente tema, y es que mucho se ha especulado sobre su relación con el exfiscal Eduardo Montealegre, y pues varias de esas especulaciones tienen que ver con una supuesta relación de amistad que ustedes tenían, y pues cómo durante 4 años de gestión no se hizo nada en su caso supuestamente. Entonces quería preguntarle, ¿cómo y cuándo conoce usted al señor Eduardo Montealegre?
Pues él es una persona que actuó como abogado asesor de la EPS, y esa fue, digamos, la forma como nosotros nos conocimos. Pero una relación absolutamente respetuosa, más allá de su gestión profesional, no hubo ninguna otra cuestión. Ni jamás, por ejemplo, cuando él es nombrado fiscal general de la nación, jamás yo conversé con él, ni una llamada, ni una referencia en absoluto, para dejar o para por lo menos impedir que se generaran suspicacias respecto a la relación que existió en el pasado con el doctor Eduardo Montealegre. Pero ese hecho no impidió que la fiscalía hiciera todas las investigaciones, y yo creo que se puede ir a la fiscalía y allá encontrarán todos, absolutamente, los soportes de... Es un expediente supremamente grande de todas las investigaciones que se han hecho sobre este particular. Quiero dejar eso en claro, y como les digo, yo no volví a conversar con el doctor Montealegre desde, inclusive desde antes de haber sido nombrado fiscal general de la nación.
Don Carlos, estoy leyendo el periódico El Tiempo del 14 de marzo de 2014. Dice lo siguiente: Carlos Palacino es el Emilio Tapia potencializado del cartel de la salud, por lo cual no solo debe responder disciplinariamente, sino también de forma penal. Esto lo dijo el representante de Veedurías Ciudadanas. Nosotros como Veeduría hemos hecho un seguimiento y hemos invitado a la Fiscalía a que lo llame a responder, ya que este escándalo supera con creces al del carrusel de los contratos de Bogotá. Palacino es el mayor, del mayor, es el capo mayor del mayor saqueo de los recursos públicos. Esto lo dijo Pablo Bustos, el director de Veedurías. ¿Usted a ese señor le reclamó, lo demandó?
Sí, yo recuerdo haber enviado una comunicación al tiempo, digamos, protestando, o no sé si fue en la revista Semana, protestando por esas manifestaciones de este señor. Pero ya que él hace esa referencia a que es el peor descalabro, yo pienso que podríamos decir que él está haciendo las afirmaciones más atroces sin conocimiento de causa. No sé si de pronto con algún interés político, porque estimo que este señor no conoce realmente de fondo la información de la institución. Hizo en esos artículos unas afirmaciones absolutamente salidas de contexto, que yo tenía aviones, que no sé, que bueno, un poco de cosas que realmente no tienen asidero en la realidad. Respeto mucho a este señor, pero me parece que él, sin conocer absolutamente nada, intervino en el tema de la salud, pero no me parece que sus aportes sean realmente serios. Y insisto, si él dice que son atroces, digo que más atroz el delito que se está cometiendo al denigrar de la imagen y de la actuación de personas tan claras y tan honestas como los que actuamos como administradores de Salucop. Me da mucha pena, pero esa es la realidad. Es que no, el tiempo no ha pasado en vano porque, digamos, que nos han querido proteger para no meternos a la cárcel por delincuentes. No, es porque hemos actuado con transparencia y mientras no se demuestre lo contrario, pues no tiene por qué ir a cometer un atropello contra las personas o las instituciones.
Constantemente en esta entrevista usted ha dicho, discúlpeme la interrupción, usted ha dicho que los manejos se dieron de manera adecuada dentro de SaludCop y que hubo gente que quiso hacerle daño a la compañía y que por eso se dio la intervención y posteriormente la liquidación. Cuando usted dice que hay personas que querían hacerle daño y que por eso se está viviendo la situación en el grupo, ¿a quién se refiere? ¿Quién es el que estaría, según usted, detrás de esta intención de dañar lo que venía sucediendo con SaludCop?
Pues mire, yo sí me atrevería a decir que hay un señor Beltrán que fue el que preparó los informes contables en la superintendencia. Algunos de ellos, entre otras cosas, a mí se me olvidó comentar, pero el informe que motivó la intervención posteriormente implicó la apertura de una investigación para mí en la Procuraduría. Sobre ese informe, finalmente la Procuraduría se abstuvo de hacerme cargo. Eso fue en un fallo de ahorita diciembre del año pasado, porque no encontró sustento en esos cuestionamientos contables. Pero este señor viene de tiempo atrás y luego de actuar en la superintendencia pasa a la Contraloría a seguir la misma actuación, generando unos informes contables realmente amañados, con malas intenciones. Yo, pues, no conozco de fondo qué es lo que puede estar ocurriendo ahí, dónde están esos intereses que no son muy claros, que no salen. Pero hasta donde entiendo, inclusive sé que hay una demanda de un ex superintendente por considerar que había como un conflicto de intereses en la Contraloría con respecto a la relación con una entidad que le había construido unas clínicas a SaludCop y que eventualmente querían que se cesaran pagos de las obligaciones que se derivaron de la compra de esas clínicas para generar un hecho a favor del que había vendido esos inmuebles. Sí, sé que hay una demanda de un superintendente sobre esa materia, pero yo quiero insistirle que hay suficiente información donde se demuestra que en el flujo de caja que no hubo desviación, que inclusive los recursos no alcanzaron para pagar los gastos en salud y el gasto administrativo que acepta la Contraloría, ni siquiera metemos el que no acepta. No alcanzaron y la EPS tuvo que reponer recursos propios para cubrir eso. Pero al margen de esta discusión, yo también quisiera agregar que hoy en día hay suficiente claridad de que los recursos para fiscales sí se podían utilizar para hacer clínicas, para comprar activos fijos, para comprar sedes administrativas. De eso ya nadie lo duda, tanto así que la misma superintendencia revocó una circular que prohibía a las ETS utilizar recursos de la UPC para adquirir activos fijos, porque una sentencia, la 262 del 2013, de la Corte Constitucional, que fue una sentencia integradora, que hizo claridad sobre todas las inquietudes que existían con el uso de los recursos para fiscales, ahí sentó con mucha claridad que sí se podrían adquirir activos fijos con los recursos para fiscales, con la UPC. Inclusive, es decir, la demanda que motivó esa revisión de la Corte, que es una demanda que pretendía demostrarle a la Corte que al impedir que se hicieran esas inversiones en infraestructura, se estaba violando la Constitución porque no se permitía ampliar la cobertura en salud. Entonces la Corte manifiesta, sí, se está limitando, pero no se está prohibiendo. Porque el 20% de la UPC, o por lo menos la proporción que corresponde al gasto de administración, sí puede utilizarse para adquirir activos fijos. Eso dijo la Corte. Pero queda claro que la Corte dijo, no se está violando la Constitución porque sí se puede utilizar parte de los recursos de la UPC para adquirir esos activos fijos. Lo cual deja claro que sí se podrían, no solamente después del fallo, sino antes del fallo se podían utilizar los recursos para fiscales para construir clínicas. Y es que nadie puede negar que estas clínicas fueron un eje fundamental del buen servicio que prestó SaludCop. Otra cosa, al margen que la gente no conoce, es que SaludCop es una entidad sinónimo de lucro. Su patrimonio no le pertenece a nadie. Entonces, ¿un desvío para quién? Para nadie, porque esos recursos que la EPS llevaba su patrimonio se reinvertían en el mismo sistema, en prestación de servicios de salud, en hacer clínicas y demás. Entonces, realmente no es comprensible que una institución con esos objetivos tan nobles y tan claros se le castigue por haber hecho una gestión en la prestación de los servicios de salud adecuada. Eso realmente no es comprensible.
Llega una alerta a la estación 930, la W en Nueva York. El teléfono es 1-800-577-TIPS. 577-TIPS como propinas. El FBI ya tiene la foto del responsable de las bombas. Se llama Ahmad Khan Rahami. Ahmad Khan Rahami. Nos piden por la sintonía del emisor en el área triestatal que las personas que hayan visto al señor se comuniquen con ese teléfono gratis del FBI. Están ofreciendo también una recompensa por información de este señor. Podría ser el responsable de las bombas en el área triestatal. Quiero saludar al doctor Ramiro Bejarano para escuchar otra opinión sobre el caso de SaludCop. Además, muchos oyentes no entienden toda esta explicación. Al final, lo único que entienden es del servicio. Desde la intervención, pues el servicio a los usuarios ha ido en permanente detrimento. Ha sido, para muchos de los usuarios, una intervención fallida. Sin embargo, no entienden cómo el máximo responsable no tiene la culpa de nada y, por el contrario, él estaría siendo víctima de unas personas que le habrían hecho este montaje y que ahora la fiscalía, pues, se anima a tratar de descifrar. El doctor Ramiro Bejarano varias veces ha escrito sobre el tema de SaludCop. Doctor Bejarano, gracias por atendernos y quisiera conocer su opinión. ¿Cómo le parece lo que nos está diciendo el señor Palacino, que él no tiene la culpa de nada?
Mire, Julio, muchas gracias. Yo me imagino que usted me ha hecho llamar en atención a que ayer yo en mi columna hice una mención sobre el caso de Palacino y SaludCop. Pero tengo que decirle que yo realmente no conozco a profundidad el tema del señor Palacino ni de SaludCop. No he intervenido absolutamente para nada en eso. No me he tomado una aspirina, un mejoral por cuenta de SaludCop. tampoco he intervenido ni personal ni profesionalmente y no he sido usuario jamás de SaludCop. ¿Cuál fue mi comentario ayer? Mi comentario ayer tiene que ver con un anuncio que hizo la Fiscalía hace un mes, en el sentido de que prometió que en el término de 30 días iba a tener decisiones contundentes en el tema de SaludCop. Y a los 30 días lo que la Fiscalía y el propio fiscal anunció es que estaban llamando a indagatoria al señor Palacino. Yo lo que hice de comentar ayer en mi columna, cuando hice unos comentarios varios sobre posturas de lo que ha venido diciendo el señor fiscal general de la Nación, fue que, pues que en última no me parecía que eso fuera un gran avance, porque resulta que hasta donde yo entiendo como simple lector de periódicos, al señor Palacino también lo habían llamado en indagatoria en la administración pasada. Es decir, que lo que se anunció que iba a ocurrir en un mes ya había ocurrido antes. Ese es mi comentario. Pero por supuesto, como el resto de los colombianos, esperamos que haya decisión sobre ese caso y sobre muchos otros respecto de los cuales pues hay inquietudes. Ese fue todo mi comentario.
Doctor Bejarano, para nadie es un secreto que usted pues es cercano al doctor Montalegre, y leímos efectivamente ayer su columna haciendo algunas críticas a la actual fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Entonces, a pesar de que usted no tenga conocimiento exacto de ese proceso que se está llevando en el este investigador en contra del señor Palacino y de SaludCop, usted lo que está queriendo decir es que aquí simplemente la fiscalía de Néstor Humberto Martínez lo que quiere hacer es un show mediático adicional para llamar la atención de lo que está pasando con SaludCop, y ya, porque con Montalegre las cosas se dieron muy bien en torno a esa investigación.
Mire, ninguna de las cosas que usted está diciendo son aproximadas. Lo primero es que la tal cercanía mía con el doctor Montalegre es un conocimiento que tenemos como profesores que hemos sido del externado de Colombia. Allá nos hemos tratado, etcétera. Yo no tengo cercanías que me impiden estar hablando bien o mal de él. Inclusive cuando él estaba de fiscal fueron varias las oportunidades en las que públicamente critiqué situaciones presentadas durante su fiscalía. Por ejemplo, cuando el tema secuestrado de los diputados del Valle del Cauca, Sigfredo López, y en alguna otra oportunidad, de manera que pues yo no me dejo encasillar en esa categoría de que yo soy una persona cercana al doctor Montalegre y la sugerencia de que por eso yo hago uno u otro comentario. Ninguna de las dos cosas son ciertas. Lo otro es que yo lo que estaba comentando ayer en mi columna no era obviamente el tema de lo de SaludCop, que como le digo no lo conozco, distinto de lo que ha salido en los medios de comunicación. Yo lo que dije clarísimamente, y en eso me ratifico, es que me parece que el anuncio que hizo la Fiscalía de llamar a indagatoria al señor Palacino pues no es nada novedoso, y no es nada novedoso, ¿por qué? Porque ese mismo llamado a indagatoria o a rendir interrogatorio, o a rendir entrevista o versión libre, ya había ocurrido en la Fiscalía de Eduardo Montalegre. Yo con eso no estoy diciendo que la Fiscalía de Eduardo Montalegre hizo o no hizo, entre otras cosas porque hasta donde llega mi recuerdo como lector de periódicos, el doctor Montalegre se declaró impedido frente a ese caso. Entonces, no era él el que tenía la responsabilidad de manejar este asunto. Pero obviamente lo que yo anoto es un poco de desilusión, en el sentido de que si lo que la Fiscalía anunció hace un mes que iba a ocurrir en el caso de Palacino terminó convertido simplemente en llamar a indagatoria a este señor Palacino, a quien además no conozco tampoco, quiero decirle, no lo he visto nunca, pues obviamente yo creo que el país esperaba más. No solamente un llamado a indagatoria, y ese es el sentido de mi comentario. No estoy ponderando lo que ocurrió en épocas anteriores, simplemente estoy registrando un hecho que es objetivamente cierto.
Doctor Bejarano, gracias por su tiempo y su explicación a ese comentario. Ha sido usted muy amable.
A ustedes, muchas gracias.
Lucas, ¿qué tenemos?
Señor Palacino, mucho se ha rumorado sobre las supuestas dádivas que SaludCop le habría dado al ex representante de la Cámara, ex candidato a la gobernación de Santander, Olger Díaz, para que favoreciera a su empresa en el trámite de proyectos de ley relacionados con la salud. El periodista Daniel Coronel, en una de sus columnas, dio a conocer incluso un correo electrónico del ex representante dirigido a usted, señor Palacino, en la que dice lo siguiente, comillas, buenas noches, te envío el texto definitivo del proyecto aprobado en las comisiones séptimas. Te quiero molestar porque hace 2 meses no han vuelto a consignar. asignar. Muchas gracias, Holger. Señor Palacino, ¿usted o SaludCop le dio dádivas al señor Holger Díaz para que favoreciera sus intereses en el Congreso de la República?
Mire, en absoluto, ni un solo peso. Y pienso que, primero, hay un pronunciamiento de la Procuraduría que ya le cerró la investigación al doctor Holger Díaz por este caso. Hace un par de meses yo viajé a Colombia y presenté, me llamaron del Consejo de Estado a declarar sobre este caso y yo fui y declaré claramente. El correo al que se refiere, que entre otras cosas fue obtenido de manera ilegal de mi computador en una intervención de mi computador de manera ilegal por parte de la Contraloría. ¿Sí? Lo que pide el doctor Holger Díaz es que se le pague a una IPS de Santander que hace dos o tres meses que no había recibido el pago. Yo lo que hago es, y ahí está citado el NIT, lo que hago es darle traslado a ese correo al vicepresidente administrativo para que él proceda según lo que considere pertinente. Esta era una IPS que le prestaba servicios de por capitación en algunas poblaciones de Santander a SaludCop. A la Contraloría, a la Fiscalía y al Consejo, pues obviamente, perdón, la Contraloría creo que también ya lo absolvió de ese caso. Y yo les dije, mire, es muy fácil. SaludCop está intervenida, piden el interventor que certifique si de SaludCop o de alguna de sus empresas anexas salió un solo peso para el doctor Holger Díaz. Eso es muy fácil de verificar. Obviamente, nunca se le dio un solo peso al doctor Holger Díaz para que hiciera ningún tipo de gestión. Además, como lo he dicho en otras ocasiones, la famosa ley, o mejor dicho, no ha existido ni una sola ley, ni norma que salga del Congreso de la República que favorezca a las EPS. Todas han afectado sensiblemente la posibilidad de las EPS de actuar dentro del entorno del sector de la salud. Y en el caso de la ley que se comentaba por la época en que el doctor Holger Díaz manda ese correo, es la que precisamente limitó a las EPS el tema de la inversión en activos fijos, para que solamente se hiciera con el gasto de administración.
Don Pablo Bustos es el director de la red de veedurías que tuvo pues esos comentarios tan fuertes contra usted. Señor Bustos, gracias por atendernos, muy buenos días. Al final de esta conversación nos va a quedar es una sensación, y es que estamos ante un perseguido, ante una víctima de una conspiración, de una compañía que funcionaba divinamente y que hoy está pasando por su peor momento por culpa de las intervenciones. Es decir, que vamos a tener que pedirle excusas al señor Palacino y seguramente pagarle una indemnización a quien usted calificó como el mayor capo de la contratación en Colombia. Don Pablo, le escucha el señor Palacino. Buenos días.
Cordial saludo a la audiencia. Y es claro que el descaro exacerbado de que se embiste el señor Palacino no deja clara cuenta de otra cosa. Integridad personal y los recursos del país que según la propia Contraloría General de la Nación se sustrajo a través de su organización, de su grupo empresarial SaludCop, en más de 1.4 billones de pesos. Que claro, obviamente él prevalido del apoyo y de la impunidad que le suministró y insufló el propio fiscal general de la Nación saliente, Eduardo Montalegre, quien fue su amigo, quien fue su compañero de empresa de saqueo del erario público a través del dictamen y de la tutela que interpuso para la integración vertical, con el apoyo además después del propio Jorge Perdomo, vicefiscal sucesor de Montalegre, quien dijo que ahí no había ninguna prueba. Es importante destacar que también la Procuraduría General de la Nación sancionó al señor Palacino en decisión que está hoy día efectivamente en firme. Y claro, en el despacho y descaro del señor Palacino, el país le sale a deber por el saqueo que hizo, no solamente en el mayor escándalo de corrupción del país en su historia en materia de salud, lo que hemos llamado el megacartel de la salud en una publicación que así la divulgamos, sino que además, por otro lado, afectó en la vida, en la integridad personal y familiar a cientos de miles de colombianos. Estamos frente a un hecho, realmente a un crimen de lesa humanidad. Creemos que el tema de transporte debe rebasar el tema de Palacino, inclusive, y avanzar en términos de todo ese preso criminal que ha rodeado el saqueo evidente de recursos. Desde el...
Me da pena, pero... Mire, esas afirmaciones del señor Bustos, que se reviste de unas atribuciones que yo creo que no le corresponden, ¿sí? Son absolutamente...
contrarios con gente de los órganos de control, de las mismas superintendencias y autoridades públicas,
don Pablo,
sino que ese tráfico de influencias es un tipo de mera conducta.
Don Pablo, hay que escuchar al señor Palacino. Adelante, señor Palacino.
Mi actuación solamente debe evaluarse desde el contexto de la legalidad. Y todos nuestros actos fueron legales. Y eso es lo que hemos venido nosotros demostrando a las autoridades. Insisto en que los informes contables que justifican un supuesto desvío por la Contraloría General de la Nación son informes amañados que no tienen asidero en la realidad de la actuación de la entidad durante sus años de existencia. Cuatro estudios, en base a esos cuatro estudios nosotros lo demostramos. Pero si eso no es suficiente desde el punto de vista del flujo de caja, ¿cómo contradecir lo que dice la Corte Constitucional en que las EPS sí podían invertir en activos fijos de clínicas y en infraestructura para la administración? Ahora, ¿por qué se dio a la tarea de hacer de construir una clínica en beneficio de la gente un pecado en el país? Eso no lo he podido yo nunca entender. Con la falta de infraestructura que hay, la gente muriéndose en las centrales de urgencia por la falta del recurso de una central de urgencia, de una cama, y se vuelve un pecado. Eso es absurdo, es lo que precisamente dice la Corte Constitucional. Existe la obligación de ampliar la cobertura para que los colombianos tengan un servicio eficiente. No hay que ir a ver cómo actúan ahorita, qué es lo que está pasando en las clínicas hoy en día. Es absolutamente increíble ver esas centrales de urgencia absolutamente atiborradas de gente esperando horas y horas o tiradas en una camilla en un pasillo. Eso es lo que está ocurriendo en el país. Y se hizo de... Ese es mi gran fraude, doctor Bustos. ¿Qué atracador soy yo al haber construido clínicas para la gente del país, para la gente que lo necesitaba, para los pobres? Porque ninguna persona de Salucop se enriqueció con Salucop, ninguna. Eran personas, los miembros de la Junta eran personas honestas. Ni siquiera aceptaban que se remunerara más allá de un salario mínimo su gestión como miembros del Consejo de Administración. Están supremamente ortodoxos. Y así se manejó la EPS. No entiendo cómo una entidad que prestaba servicios de salud muy eficientes fue atropellada de esta manera. No entiendo por qué se hace un pecado de la construcción de infraestructura de clínicas, de adquirir equipos médicos. Ahí están las cifras no mienten. Y ahí están los pronunciamientos de la Superintendencia de Salud. Nuestros balances no fueron abiertos, no fueron modificados. Son balances absolutamente fidedignos. Hemos sido atropellados. Y sí, efectivamente, hay muchos colombianos que se afectaron. Los 30.000, 34.000 trabajadores de Salucop se afectaron con una decisión que gradualmente fue agotando a la entidad, acabándola. Los pacientes, muchísimos. Ahí sí es donde está, pero eso no es responsabilidad de Carlos Palacino. Hasta el último día que estuve allá, la entidad fue absolutamente eficiente en la prestación de los servicios y en el cumplimiento de su obligación empresarial y su obligación con el país. No es posible que entonces, después de todo lo que ocurrió a posterioridad, o sea, 6 años después, se diga, no, es que esta crisis de la salud es culpa de Palacino. No, es absurdo. No hay forma de que eso sea así. Hay que ser objetivos. O sea, hay que mirar qué decisiones tomaron después de la intervención para acá, que fue gradualmente incrementando los costos y los ingresos no alcanzaron para seguir. Inclusive, diría yo, ni siquiera puedo yo afirmar que esto es una responsabilidad tajante de un interventor, porque realmente hay de mucho tiempo atrás una situación de insuficiencia de los recursos del sistema. Que también hay que...
Señor Palacino.
El tema de los servicios no pos, etcétera, etcétera.
Señor Palacino.
Me perdona, señor Bustos, pero no puedo aceptar lo que usted dice. No puedo aceptar que venga a decir que una entidad que actuó transparentemente es el peor delito y que es un delito de lesa humanidad. Lesa humanidad es lo que cometieron con los trabajadores y con los usuarios de salud. Esa sí es una delito de lesa humanidad.
Señor Bustos, ¿algo más?
Sí, claro, mucho más, y brevemente, de un lado es extraño cómo después de que la propia del Estado de Derecho, que dice respetar el señor Palacino, cuando las decisiones no le convienen y sobre todo que no fueron lo suficientemente drásticas, entonces sí son ilegales y sí no le merecen el respeto. El caso de la Contraloría General de la República mantuvo una decisión de 1.4 billones de pesos. ¿Saben por cuántos colombianos terminó investigándolo o citándolo solamente interrogatorio la Fiscalía de Eduardo Montalegre? Por 30 mil millones de pesos. Es decir, casi menos del 1% del dinero que oficialmente se ha declarado saqueado tanto por la Contraloría como la Procuraduría General de la Nación. De otro lado, es claro que el señor Palacino no solamente quebró Salucop, el grupo Salucop que él mismo había construido, sino a su vez la totalidad del sistema de salud. Después de un saqueo en escala y la repercusión frente a la activadora más grande de servicios de salud del país, ha creado un caos institucional, una crisis social de una gran envergadura que se proyecta en otras IPS, que se proyecta en todo, en la totalidad del sistema de salud. Muy bien que la Fiscalía le haya citado para hacer lo responsable de los delitos que haya cometido. Consideramos que este es un episodio que debe ser investigado como un delito de lesa humanidad, porque creemos que acá envueltos hay una serie de irregularidades que atienden a órganos de control en periodos pasados que fueron capturados por el propio Palacino, sectores del propio parlamento como el propio Olger Díaz, entre otros, pero también superintendencias y sin duda interventores. Esto se ha proyectado inclusive al proceso de liquidación de Salucop, que como bien dice Palacino, en eso acierta. Quizás de lo único que acierta es que también ese proceso ha sido fallido y donde se necesita una intervención y una mano fuerte. Pero sin duda, este episodio apenas es el comienzo y nosotros desde ya anunciamos que nos vamos a constituir como parte civil dentro del proceso penal contra este señor, para que él y toda la recua de seguidores que abastecieron esas prácticas irregulares respondan ante el país, ante la justicia, por el daño moral y material que le han causado al país y que todavía no salimos.
Señor Bustos, muchas gracias. Lucas, le escucha Carlos Palacino.
Señor Palacino, hace unos minutos hablábamos de un correo que le envió el representante Olger Díaz y usted nos decía pues que se trataba de una IPS a la que se le debían hacer unos giros. Mi pregunta es, ¿esta IPS se trata de Salud con Calidad Limitado, de la que la señora Gloria Lucía Quirós Hernández, esposa del representante Olger Díaz, era representante legal? Y adicionalmente, ¿esta señora Gloria Lucía Quirós Hernández en algún momento ostentó un cargo directivo al interior de SaludCop?
Gloria Quirós es la esposa del doctor Roger Díaz y de mucho tiempo atrás, desde mucho antes de que el doctor Roger Díaz fuera representante a la Cámara, ella era funcionaria de SaludCop, gerente de la regional de SaludCop. Nombrado el doctor Roger Díaz, ella no tuvo ninguna otra consideración más que renunciar y posteriormente, o pedir una licencia, fue, y posteriormente regresó a la entidad. La IPS, efectivamente Salud con Calidad, que también venía de muchos años atrás prestándole servicios a la entidad.
Yo quiero hacer una pregunta muy concreta, sí, ojalá sí. Para una respuesta muy concreta, señor Palacino. ¿Las clínicas eran o no eran de la EPS SaludCop?
Las clínicas eran de la EPS SaludCop y fueron construidas con recursos propios de la entidad.
Pero señor Palacino, es decir, a raíz de la respuesta que usted nos acaba de dar, el representante a la Cámara, Olguer Díaz, le pidió directamente que usted le girara recursos a una IPS cuya representante legal era su esposa.
No, qué pena. La doctora Gloria Quiroz era la gerente de la regional de Santander de SaludCop.
¿Pero ella no ostentó algún cargo al interior de la IPS Salud con Calidad Limitada?
No. Que yo sepa, no.
Doctor,
No tengo... Sí.
Continúe, por favor.
Bueno,
doctor Palacino, ¿usted no le parece que la fiscalía que lo estaba investigando en ese momento no estaba muy balanceada para usted? Y lo digo por tres cosas. Primero, el fiscal Montealegre era su amigo antes de ser fiscal, y si bien se declaró impedido, luego el fiscal encargado Jorge Perdomo sale al aire en medios de comunicación durante una rueda de prensa sin que se haya tomado ninguna decisión en el caso a decir que no hay pruebas. ¿No le parece que había un desbalanceo ahí favor suyo?
Pues mira, ¿y por qué no le ponemos, digamos, como otro balanceo al tema? Porque no podemos siempre pensar que es que la maldad está de este lado. No, nosotros hemos venido justificando nuestras actuaciones con toda transparencia. Y esas justificaciones son las que tienen que considerar las entidades como la Fiscalía para tomar una decisión. Yo no creo que a nosotros nos haya favorecido la fiscalía anterior del doctor Montealegre. Ahí están inclusive los informes en los que nosotros tuvimos que ir a justificar informes producidos por ellos mismos, donde se insistía en temas de desviación. Después hubo necesidad de explicar. Y los pronunciamientos que haya podido hacer el doctor Perdomo, pues los hace a título propio y no tendría yo nada que decir sobre ese particular, más allá de que ellos seguramente han encontrado que aún no tienen claro o no tenían absolutamente claro elementos como para hacer una imputación o cosas de esa naturaleza.
Señor Palacino, ¿usted me puede explicar por qué razón se usaron los recursos de la EPS para citar a juntas directivas en Nueva York, viajando con aviones charter, o si no, en su hotel en Villavicencio, viajando en aviones charter? O sea, ¿es necesario que una EPS haga esas reuniones con esos lujos?
Mire, tiene que tener en cuenta, primero, el tamaño de la organización. Segundo, que la entidad también tiene recursos propios. No necesariamente tiene uno que partir de la base de que tomó recursos de la entidad para darse unos lujos. Además, esas eran reuniones, primero que todo, no hubo ninguna reunión en Nueva York y menos en charter, ¿sí? De manera que seguramente en algún momento se utilizó un charter para alguna reunión que eventualmente podría salir más económico que un grupo de personas numeroso viajar en un vuelo de carácter comercial. Eso habría que evaluarlo, pero no creo que ni sea la primera institución del país que sus grupo de ejecutivo vaya a viajar en un vuelo charter, si eso es así.
Una última pregunta. ¿Usted tampoco tuvo que ver nada con la compra de la finca Villa Valeria en el Meta?
Claro que sí, la finca Villa Valeria fue un proyecto que yo promoví. Y vuelvo, insisto, que ahí están las investigaciones de la Fiscalía y de la Contraloría. Y como pueden ver, no hay recursos que hayan salido de la institución para ninguna inversión de carácter privado de mi parte. De manera que eso quiero dejarlo claro. Yo con otras personas adquirimos la finca donde después como promotores actuamos para sacar adelante ese proyecto.
¿Se refiere usted a don Camilo Bernal?
Camilo Bernal es uno de los compradores, pero hay muchísimos compradores, muchísimos.
Pero Camilo Bernal era un socio Camilo, importante. Pero
Camilo Bernal no fue socio mío. En la promotora del proyecto de Yabeleña, él no fue socio mío. Mis socios fueron una persona que se llama Mario Páez y otra persona que se llama Jaime Barrero. Y el señor Julio Enrique Medrano, que era, en su momento fue presidente de Seguro de la Equidad. Y adquirimos esa finca con recursos propios. Nada que tuviera que ver con la EPS en absoluto.
Claro, señor Palacino, por supuesto esa finca se adquirió con recursos propios que venían de los sueldos millonarios que usted obtenía en SaludCop, plata que provenía de la salud, además de las bonificaciones que usted decía merecer por cuenta de estar ejerciendo el cargo de presidente de SaludCop. Usted en algún momento aceptó, no quiero entrar a cuestionar el monto de su sueldo ni mucho menos, pero aceptó que ingresaba 90 millones de pesos al mes, y no conocemos, por ejemplo, el tema de las bonificaciones. ¿A usted no le parece que entonces ahí sí hay unos dineros que exageradamente se le pagaron a usted, que venían de la salud y que terminaron en Villa Valeria, que probablemente si usted no se hubiera adjudicado esos sueldos y esas bonificaciones en esos montos tan elevados, no hubiera podido tener la posibilidad de construir esa finca de recreo en donde además se construyeron otras casas?
Pues mira, yo no sé si el tema de problemas del sector salud del país puede ser mi sueldo, pero la verdad, pues, para el tamaño de la organización que se manejó, que además no era solamente la EPS, pues si uno mira en el sector, los salarios pues son de esa naturaleza.
Y claro, pero entonces
parte, este sueldo, el sueldo no me lo pongo yo, el sueldo lo establece una junta directiva.
Claro, y, señor Palacino.
Pues me parece que, es decir, no sé si el tema es, yo sí quisiera tener como un poquito de garantías, porque el tema es cómo buscarle la comba al palo para que la imagen de Palacino
no quede bien. Faltaba. Y yo creo que acá sí, le hemos ofrecido las garantías en medio de las preguntas, no creo que pueda quejarse, sí, usted de eso. Por eso permítame le pregunto,
no sé,
adicionalmente
qué,
a esto que
no hace,
pero a esto que le digo de su
comentario de que entonces mi sueldo fue absolutamente legal.
Sí, pero usted está, le hago el comentario. ¿Sí? Claro, permítame, entonces, le hago el comentario porque usted dice que fue con dineros suyos que usted construyó Villa Valeria. Sí, lo que pasa es que usted dice que con dineros suyos usted construyó Villa Valeria, y efectivamente así es, eso es cierto. Lo que pasa es que los dineros provenían de un sueldo que venía de la plata.
Seguramente con mi sueldo, pero ¿por qué tiene que ser un pecado hacer una inversión privada con su sueldo?
No, ningún pecado, en ningún momento le he dicho eso.
¿Dónde está la ilegalidad?
No, ninguna ilegalidad, la ilegalidad o lo que no sería correcto.
Los recursos de salud que no me pertenecían a mí, yo tomo esos recursos y hago Villa Valeria así.
Lo que no sería correcto
es mi sueldo.
Señor Palacino, permítame.
Sueldo.
Permítame, lo que no sería correcto es que en un momento y en la situación delicada que estaba viviendo la EPS, en donde aquí los problemas que
mientras yo la administré estaban perfectas condiciones.
No,
¿verdad?
Pues no es tan cierto eso, porque nosotros en los medios de comunicación e incluso también las diferentes superintendencias recibían constantemente denuncias de los pacientes que estaban esperando, y muchos de ellos incluso en situaciones muy delicadas en los corredores de los hospitales.
Tendríamos que mirar los informes de la superintendencia, porque yo sí tengo uno, que 2 meses antes o 3 meses antes de la intervención dice que nuestro servicio era excelente, oportuno y demás.
La víctima
con calidad.
O sea, usted va a pasar a ser una víctima, pero mejor dicho, o sea, a usted lo intervienen es porque eso estaba funcionando divinamente. La Contralora lo persigue porque un señor Beltrán tenía no sé qué intereses. Yo le tengo 2 preguntas concretas para respuesta de sí o no.
Yo creo que la Contralora también tiene que entrar a responder, porque yo no he eximido a la Contralora, Sandra Morelli, de un acto en el que nosotros hemos demandado porque hemos considerado absolutamente ilegal. Para mí el responsable no es solamente el señor Beltrán. Es la Contralora Sandra Morelli, que ha sacado un fallo que va en contra de todas las leyes y la jurisprudencia que existe en el país en el sector salud. Y vuelvo y le repito, Julio, discúlpame, pero es que, ¿cómo se puede hacer de construir clínicas, de comprar equipos médicos, un pecado? ¿Cómo
Sí, yo no lo sé, yo solamente registro. A usted lo intervenieron, según lo que nos está diciendo, usted fue intervenido por Exitoso. Le tengo una última pregunta, señor Palacino, una penúltima pregunta. ¿Sí o no? Usted construyó una clínica en Ecuador, Cruz Blanca. ¿Esa clínica utilizó un solo peso de SaludCop?
Mire, como se ha dicho, todas las inversiones se hicieron con recursos propios de SaludCop, no con recursos de la parafiscalidad. Eso está demostrado en nuestros documentos. Y igualmente en los estudios que otras personas han elaborado. Esa inversión de Ecuador, que en su momento fue una inversión supremamente pequeña, fue porque se creó una empresa de medicina prepagada para atender a muchos de los colombianos allá, y la misma fue generando sus propios recursos, y las clínicas se construyeron con sus propios recursos, con los que la misma institución...
La respuesta es sí, Cruz Blanca usó recursos de SaludCop.
Recursos propios de SaludCop, distinto a recursos parafiscales.
Yo no sé, recursos de SaludCop. Y esta es la última pregunta. A usted cuando lo sacan de SaludCop, crea un sindicato donde participan sus propios gerentes y altos directivos. En esta firma quedaban protegidos por fuero de fundadores y le seguían reportando off the record a usted todo lo que ocurría dentro de SaludCop. Nos informa uno de esos gerentes, que inclusive ya habló en la fiscalía. Es la primera vez que se formaba en Colombia un sindicato de gerentes. Un sindicato de gerentes. ¿Usted me podría contar para qué fundó ese sindicato de gerentes?
Pues mire, yo no fundé ningún sindicato. Los fundadores deben constar en el acta de constitución del sindicato. Pero yo no he fundado ningún sindicato. Me da mucha pena.
¿Usted no tuvo que ver nada con la conformación de sus amigos directivos y gerentes que montaron un sindicato y que le seguían pasando a usted información? ¿Usted está seguro de eso, señor Palacino?
Mire, yo no constituí ningún sindicato.
Lo constituyó un abogado. ¿Usted participó o no participó de ese sindicato?
No participé de ese sindicato.
¿Sabe de qué sindicato le estoy hablando?
En SaludCop crecieron varios sindicatos después de la intervención.
No. Estoy hablando el de sus amigos, los gerentes y directivos que le seguían pasando información a usted.
Pues yo mantuve relaciones con muchas personas de SaludCop, porque fueron muchos años que yo
tenían el fuero.
No sé en qué sentido se hace la expresión, si era para ayudarme o para qué.
No. Para que quedaran protegidos por fuero de fundadores. Era para eso.
Pues yo no formé parte del sindicato.
Usted lo formó. Usted a través de ellos lo formó.
Ahí está el acta de constitución.
Señor Palacino, si algo ha demostrado usted en esta entrevista es que usted es muy inteligente. Usted no le va a poner la firma al sindicato formado por usted. Usted utilizó a sus gerentes. Y uno de ellos le contó eso a la fiscalía.
Yo no constituí ningún sindicato.
Usted no. Pero usted fue el cerebro que estuvo detrás de que ellos se pusieran todos de acuerdo para fundar ese sindicato de gerentes con fuero de fundadores. Y ellos después le seguían a usted reportando todo lo que pasaba allá adentro.
Pues, digamos que, insisto, yo relaciones con gerentes y funcionarios que se mantenían en la EPS, pues sí mantuve y conversé con muchas de esas personas. Porque, pues, al fin y al cabo, la acción de intervención, pues, afectó a muchas personas.
En la fiscalía reposan pruebas de que se giraba para lo que usted ha negado, la parafiscalidad. ¿Usted no recuerda de los giros que se hacían a Chile de esa parafiscalidad?
Mire, los giros a Chile fueron investigados por la Fiscalía en el año, y hay un pronunciamiento en la Fiscalía en el año 2006, en la que, después de que un perito hizo toda la investigación, se demuestra que no se hicieron con recursos parafiscales, sino con recursos propios y con recursos de crédito. Eso está demostrado en ese documento de la Fiscalía, en la que se abstiene de abrir investigación por encontrar legal la inversión que hizo Salucop en esas empresas de Chile, que tenían por propósito la adquisición de otra EPS, lo que significa es que eran recursos que también seguían en el círculo de la prestación de los servicios de salud.
Para fiscalidad a Chile. Señor Palacino, le voy a recomendar...
Para fiscalidad a Chile no, lo que estoy diciendo claramente, doctor Julio, es que la Fiscalía logró comprobar que no fue con recursos parafiscales que se hicieron las inversiones en Chile. Fueron con recursos de crédito y con recursos propios de la EPS.
Le refresco la memoria.
Quiero dejar eso muy claro,
Muy claro, doctor Palacino. Y le voy a refrescar la memoria. La reunión de sus amigos para montar el sindicato se hizo inmediatamente después de su retiro en un colegio de Salud Cop. Y usted sabe a qué colegio me refiero. Doctor Palacino, muchas gracias por su tiempo y mucha suerte en su diligencia en la Fiscalía. Ha sido usted muy amable en responder estas preguntas.
Julio, muchas gracias. Buen día.